buenas noches, país. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos la próxima hora, donde vamos a compartir toda la actualidad cultural, o por lo menos lo que podemos en una hora de programa. Hoy tenemos invitados inesperados. Primero porque la verdad es que hemos hecho el esfuerzo por tenerlos, finalmente dijeron que sí, por eso les decimos inesperados, y porque también tenemos uno muy especial que viene con un aparato medio extraño a tocar aquí en el estudio. Saludo aquí a mi compañera Cuni, Alicia Cuniberti. ¿Cómo estás, Cuni?
¿Cómo estás, Su? Tenés una sonrisa así de orgullo por los invitados, que me encanta.
Y porque me siento mejor también de salud, sí, que eso también es importante.
Es lo más importante.
Bueno, vos sabés, Cuni, que se vienen los premios Oscars. Uh-huh. Esto va a ser el próximo domingo. La gran fiesta de la industria cinematográfica a nivel mundial. Pensemos que la audiencia que ve el premio, esta gala, no baja de los 200, 240 millones de personas a lo largo y ancho del mundo, de manera que es una fiesta muy importante. Tanto así que el segundo publicitario está por encima del millón de dólares, ¿no? Con lo cual, los que hacen publicidad durante la gala del Oscar son multimillonarios.
Superpoderosos.
Exactamente, superpoderosos. El punto es que en las últimas horas se conoció una carta firmada por cineastas, directores de fotografía, productores, integrantes de la industria, que es la que vota en la academia los premios. Pensemos que ya se empezaron a votar las candidaturas para tenerlos premiados el 24, dejan de votar el 19 y esto se guarda bajo 7 llaves para que no se conozca hasta el próximo domingo. El asunto es que directores como Tarantino, Spike Lee o Martin Scorsese, entre otros, porque también está Damien Chazelle o Ang Lee, Spike Jonze, lo que han pedido es que no se quiten de la gala en vivo y en directo alguna de las categorías que la Academia decidió ya entregar en las pausas publicitarias. Son a mejor fotografía, mejor montaje, cortometraje de ficción, maquillaje y peluquería. Hay películas en las cuales el vestuario y los peinados son esenciales para que vos te ambientes en la época en la que de la que trata el tema de la película. Totalmente. Bueno, hay muchísimas protestas en este momento en Hollywood. Lo que dicen los integrantes de la Academia que protestan, dice, no puede ser, le baja el precio a estas candidaturas, cuando en definitiva la fotografía es esencial en una película, ¿no? Pensemos nada más que, por ejemplo, en Emmanuel Lubezki, que ha sido director de arte de todas las películas de los grandes directores mexicanos del momento, o en Vittorio Storaro, que es el maestro de la luz, como se lo conoce, ha estado en la Argentina también, ha ambientado grandes películas del cine mundial. Bueno, están en pie de guerra. Ya intentaron suprimir categorías también y entregarlas en las pausas publicitarias o suprimir partes de la ceremonia, porque lo que quieren es acortar de 4 a 3 horas. Y la verdad es que si esto es al precio de sacar candidaturas y entregarlas en las pausas y que no tengan aire, bueno, hay mucha bronca y no se sabe qué es lo que va a pasar. Esto era el comentario inicial del programa que quería hacerles, porque todos somos consumidores de la entrega de los Oscars, sobre todo cuando empieza la alfombra roja, las mujeres estamos allí pendientes, y después, por supuesto, porque nos gusta mucho el cine, vamos a ver a las películas que son candidatas y siempre tenemos nuestro corazoncito puesto en alguna de ellas.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso, la propuesta que te cuenta siempre de primera mano lo más saliente de la actualidad cultural para que no te pierdas nada.
Y hace una semana tenía lugar la fiesta de los premios Grammys. No son los Grammys latinos, esa es otra cuestión. Este es el Grammy verdadero, podríamos decir, porque aquí se premia lo mejor de la industria cinematográfica a nivel norteamericano. Pero hubo una categoría allí que ganó una extraordinaria argentina que hace más de 20 años que vive en Los Ángeles. Pero primero te presentamos el Grammy. Así empezaba la fiesta de la industria cinematográfica en los Estados Unidos.
Hey. Hold on.
Allí estaba Camila Cabello o Camila Cabello cantando este temazo junto a Ricky Martin y Jay Alvin. ¿Pero por qué la ponemos a Camila Cabello? Porque nuestra especialísima invitada aquí en Radio Nacional y en De Buena Fuente ha compuesto también para ella, y es Claudia Brandt. Sí, la tenemos con nosotros, ganadora del Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino con Sincera. Muchísimas gracias, Claudia, por estar.
Encantada de estar acá y de verte finalmente.
De vernos finalmente, porque entrevisté a Claudia hace ya, bueno, poco menos de un año para un programa de televisión en el que yo trabajaba. Ella fue muy generosa con nosotros en aquel momento porque, bueno, vos estabas como con 5 o 6 horas de diferencia, ¿no?
Sí, estaba justo ese día estaba en New York porque había ido a unas reuniones. Porque me llamaron, estamos negociando, pero me llamaron para escribir un musical para Broadway y tenían las reuniones en New York y bueno, me tuve que despertar temprano para hablar con vos, pero con alegría. A mí me encanta mi trabajo, así que no me molesta para nada.
Bueno, a mí lo que me gustaría es hablar de Sincera desde el punto de vista de tu corazón, porque en realidad cuando elegiste los temas para este álbum, pensaste en un trabajo que no fuera estrictamente comercial. Uh-huh. Elegiste las canciones más próximas a tu corazón, porque hay que contarle a la audiencia que está a lo largo de todo el país en Radio Nacional, que vos tenés 1000 canciones que has cantado, has interpretado como cantante, pero también tenés 3.000, 4.000 canciones dando vuelta que has escrito para exitosísimos artistas internacionales, ¿no?
Uh-huh. La selección de las canciones de Sincera fue básicamente tratar de encontrar dentro de las canciones que escribí, y si faltaban algunas, las escribí de cero para el disco, como Ni Blanco Ni Negro, Una Mujer o Mil y Una. Se trataba de encontrar las canciones más hermosas, las que a mí más me tocan el corazón. No se trataba de encontrar aquellas que tienen un coro pegadizo para que cante la cancha, no. De esas son las que hago todos los días. Estas son como joyas especiales. No son necesariamente canciones de 3 minutos, no tienen 3 acordes, no dicen algo precisamente pegadizo, sino que son canciones que están, el craft, el trabajo artesanal de composición de todas estas canciones que integran el disco, es algo muy exquisito. Entonces, claro, cuando son esas las canciones que vamos a grabar y los arreglos son los que se hicieron, que son preciosos, que son de Cheche Alara, que es otro argentino que vive en Los Ángeles, que es maravilloso, es con mi hermanito, y además está haciendo un carrerón y los arreglos son de Cheche, y la ingeniería y la mezcla es de Mugi Canacio, que es un ingeniero y productor brasileño que ha trabajado con João Gilberto, Betania, Eli Regina, Iván Lica, Tano, Milton, una bestia. Una bestia. Y entonces cuando yo me junto con ellos dos y las canciones son esas, y el elenco de músicos que tenemos es Vinícola Yuta, Carlito del Puerto, Torcuato Mariano, que es el guitarrista de Yavani, que vino de Brasil para grabar el disco, y le ponemos cuerda y le ponemos brass, y todo eso se junta para que toda esa mezcla de cosas buenas, para que el resultado sea un disco como este, que a pesar de no ser estrictamente comercial, terminó con un Grammy americano.
¿Cómo fue el momento en que recibiste la nominación? Porque vos ya estuviste varias veces nominada a los Grammys, integrás allí academias de música, es decir, que a lo largo de estos 20 años hiciste una carrera allí en Los Ángeles, que es de algún modo también, junto con Nueva York, la cuna de la música, ¿no? En los Estados Unidos. Pero ¿cómo fue recibir esta nominación del Grammy en su momento? Bueno, ganarlo me imagino que habrá sido
un escándalo, todavía no lo puedo creer. Fue increíble, porque más que nada por esto que te digo, porque es un disco que no se hizo con ninguna intención de ganar nada, ni de ganar dinero ni siquiera, ¿entendés? Yo sabía que con un disco como este yo iba a invertir plata y probablemente iba a perder plata, ¿no? Que iba a ganar nada, y mucho menos que iba a ganar un Grammy, porque es un disco muy, muy, muy especial. Sincera es un disco que no coincide con los parámetros de nada de lo que está sonando ahora. Es un disco que está hecho como se hacían los discos hace 50 años. Yo canté en vivo con los músicos. A mí me pusieron en un booth y yo canté en sincro. Mi voz no está afinada, no está editada. Lo que escuchás es lo que se grabó en vivo con los músicos. Entonces, esas cosas ya no se hacen. Porque hay un altísimo, y yo que trabajo del otro lado del mostrador lo sé, el porcentaje de artistas cuyas voces están procesadas, afinadas y arregladas, porque si no, no hay forma, es alto. Entonces, hacer un disco como se hacían hace 40 años, cuando Sinatra grababa con la orquesta, además en un lugar, en un estudio en el que grabamos en Los Ángeles, donde se grabó Pet Shop Sounds de los Beach Boys, es un estudio brutal que se llama East West. Entonces, hacer un disco así era como medio una locura, y que haya llegado hasta donde llegó, yo no puedo estar más que agradecida infinitamente al universo.
Allí tenés algunos duetos, o por lo menos este con Antonio Carmona, con quien estuviste también ayer en el Colón. Viniste a la Argentina porque él quiso que vinieras invitada para su concierto. Vamos a escuchar este Ni Blanco Ni Negro, que es una canción que tiene como tema la inmigración.
En tus ojos un dedo, yo voy por lo que quiero. Mi corazón me ciego. Qué hermosa es la veleta cuando sopla el viento. Los besos, las plegarias suben hasta el cielo. He visto torres altas cayéndose al suelo. No hay nada que consuma la luz de un sentimiento cada vez que digo que te quiero. El alma se deja llevar.
Bellísimas voces en conjunto, Claudia Brand y Antonio Carmona. ¿Cómo es esta relación con Carmona para que haya dicho, bueno, en este Festival Únicos que se está dando en el Colón, que bueno, que ya terminó, yo la quiero a Claudia en mi concierto, punto. Se plantó y dijo, quiero a Claudia en mi show.
Mira, Antonio y yo, yo lo conozco a Antonio desde hace muchos años, porque yo inicialmente estaba trabajando con Rosario Flores, que Rosario es prima de Antonio, en un disco que hizo ella hace algunos años, y yo me enamoré de Rosario, de su música y de su persona. Rosario es de otro planeta, la adoro. Y Rosario me dijo, pero tú tienes que conocer al primo y te tengo que presentar al primo, y el primo es Antonio. Y entonces lo conocí a Antonio y empezamos a escribir canciones para su disco, su último disco, que se llama Me Encanta, y hicimos dos canciones, Kamamasi y ahora no me acuerdo el nombre de la otra, pero dos canciones muy bonitas. Y entonces iniciamos una amistad y siempre hablábamos por teléfono y quedábamos en hacer cosas nuevas. Y en un momento yo me iba a ir a España de vacaciones con mis hijos, y Antonio y su esposa, que es encantadora, Mariola Orellana, me invitaron a pasar el verano en su casa en Cádiz. Entonces yo me llevé a mis hijos a Cádiz y nada. Y un día, cuando estábamos ahí en el verano, le dije, ¿sabes, Antonio? Voy a hacer un disco de buena música, de lo que se me da la gana hacer. ¡Ay, tienes canciones! Déjame escuchar lo que tienes. Entonces yo le mostré dos o tres demos de algunas de las canciones que tenía, que ya sabía que iban en el disco, y Antonio enseguida me dijo, ay, pero tía, pero yo quiero tocar y quiero cantar y escribamos una canción para el disco y que quiero tocar el cajón. Le dije, mira, que te tomo la palabra. Entonces, cuando eso pasó, quedamos en vernos en Skype y empezamos a escribir, empezamos esa canción en Cádiz y después la terminamos por Skype, Ni Blanco Ni Negro, que tiene mucho que ver con el tema de la inmigración, y filmamos un video que ahora está en YouTube, lo pueden ver, es precioso, está
es
dirigido,
precioso,
precioso. Fe, sí. Está dirigido por Pedro Lazaga, que es un director brutal de fotografía, maravilloso. Y en ese video, en esa canción nosotros queríamos hablar, porque a él le preocupaba mucho el tema de los barcos que llevan con gente que viene de África, que son inmigrantes, que en realidad lo único que quieren es tratar de tener una vida mejor y salir de la miseria cotidiana, que es lo mismo que yo experimento en Los Ángeles con la gente que viene de México o de Guatemala. Y obviamente esa gente no es tratada como corresponde, y ahora tenemos a este presidente demente que quiere construir un muro. Bueno, eso ya es otro tema, pero básicamente queríamos hablar de eso con Antonio en la canción. Entonces hicimos esta canción que la línea final del coro dice, ¿por qué elegir un color cuando el amor nunca es blanco ni negro? Y entonces cuando yo estaba en Cádiz, ahora en octubre, filmando el video de Ni Blanco Ni Negro, Antonio me dice, oye, creo que voy a ir a cantar a tu patria. Y yo le digo, ah, sí, ¿a dónde vas a cantar? Me dice, en el Teatro Colón. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Me dice, ¿por qué no te vienes? Le digo, no sé, Antonio, ¿te parece? Sí, sí, tú te vienes conmigo, tú cantas conmigo en el Colón, con la orquesta, todo. Ok, listo. Y acá estoy.
Claudia, ¿cómo fue, cómo es tu trabajo de composición? Porque de pronto componés sola para grandes artistas, entre ellos Ricky Martin, lo has hecho para Barbra Streisand también, para Jennifer López. ¿Y cómo es cuando compones en conjunto? ¿Qué se cede cuando un artista crea para otro, pero también tiene que aceptar las ideas del otro, ¿no?
Yo creo que cuando yo trabajo con otros artistas, que es más o menos, digamos que es en el cotidiano, es eso. Yo por lo general no escribo canciones así para mandarlas a ver qué pasa. Yo todos los días, casi todos los días, tengo un artista diferente en mi estudio, o tres días seguidos el mismo y después otro. Yo pongo lo mejor de mí, pero en el fondo yo estoy al servicio del artista. Mi misión es de alguna manera extraer lo mejor del artista y tratar de darle de mi parte, digamos, la dirección para que podamos juntos hacer una canción que ese artista, cuando se plante en el escenario y la tenga que cantar delante de 100.000 personas, esté feliz con lo que está haciendo, ¿no? Porque yo a veces digo que cuando una canción se convierte en un éxito, ese artista la va a tener que cantar por el resto de su vida, porque la gente va a querer volver a escuchar eso, no importa si sacó 20 discos después.
Sí, es cierto. ¿Entendés?
Entonces,
sí,
me parece que cuando vos haces una canción con un artista, el artista tiene que estar convencido de que ese es un traje que le queda bien, que le funciona, porque se lo va a tener que poner durante los siguientes 20 años.
Ahora, eso también habla de cierta condición flexible, ultra flexible, que tenés como compositora, porque el compositor siempre quiere que su sello esté, pero de pronto tu caso es diferente. Vos lo que querés es que lo que prime sea el sello del artista para el Total. Que estás trabajando.
Sí, por eso te digo que para mí es un servicio, ¿entendés? Yo le estoy proveyendo el instrumento para que esa persona pueda llegar a decir lo que quiere decir de la mejor manera posible.
Ahora, ¿cómo haces? ¿Antes escuchás todo lo que ha cantado? ¿Cómo llegás a esa síntesis?
Sí, yo
lo estoy comparando con el ghostwriter, por ejemplo. Yo he trabajado como ghostwriter, pero es muy difícil a veces. Lleva tiempo meterse en la cabeza del otro y decir, bueno, acá lo que importa es la voz del otro.
Mira, por lo general, o sea, yo soy muy, muy responsable con mi trabajo, además porque me encanta lo que hago, me encanta. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, va a venir al estudio David Bisbal, suponete. Ok, sí. A ver, ¿qué cantó Bisbal? Ah, bueno, hizo esto, yo me pongo a estudiar, estudio el personaje, veo las entrevistas, viene David. Hola, David, ¿cómo estás? Oye, bueno, y entonces tenemos, no sé, 3-4 horas de conversar sin hacer música para ver qué le gusta, de dónde viene, si se casó, si está enamorado, si le gustan las mujeres, si le gustan los hombres, y millones de cosas. Yo me entero de cosas heavy de mucha gente con la que he trabajado y quedan en el cajón de los secretos, pero yo necesito toda esa data para claro, arrancar de ahí, claro, y después decir, bueno, ok, ¿y qué es lo que te preocupa ahora? Bueno, mira, estoy preocupado porque creo que la educación en no sé, ah, ok, bueno, ¿querés que escriba sobre eso? Sí, dale, pum, y ahí vamos.
Bien. Ahora, hay artistas para los que has escrito bellísimas canciones y de pronto no te ha tocado actuar con ellos. ¿Con cuáles sí te sentís más cómoda, más feliz de trabajar? Por ejemplo, el caso de Antonio Carmona. Debe haber otros además de Antonio Carmona, ¿no?
Sí, hay varios, y hay además que algunos de tanta música que hicimos juntos se han convertido en amigos, en familia. Sí. Antonio, por supuesto, Rosario, Luz Casal, Fonsi, Noel Yajri, Beto Cuevas, Natalia Jiménez, que la amo perdidamente, que es mi hermanita. Hay gente con la cual, o sea, ya nos miramos a los ojos y tenemos la guitarra en el medio y ya nos entendimos de por dónde queremos ir. Y eso pasa, pero no tan a menudo.
¿Y hay otros con los que no te tocó trabajar todavía y te gustaría?
No, tengo cosas así en el tintero que te diga, ay, ¿qué no daría
es
yo?
Es mi pendiente, sí.
No, creo que siempre aparece algo nuevo y siempre es algo interesante, entonces yo estoy abierta a... También me pasa que me llaman para hacer cosas que no quiero hacer, porque por ahí me puse a hacer el research y escuché y leí y dije, no, yo con este no me interesa.
Bien, esa posibilidad de elegir no la tiene todo el mundo, así que es muy valioso después de más de 20 años de carrera. ¿Cómo es tu proceso de creación? ¿Cómo te metes, vivís en California, te metes en tu estudio, te pasás una jornada entera? Porque tenés dos hijos que son chiquitos, creo, ¿no?
No, ahora tienen 14, ya están más...
¿no? Bueno, grandes del
no,
todo.
No, pero igual...
Son como, autónomos.
Son autónomos, pero como vos decís, tengo que estar al pendiente porque se puede complicar, porque son adolescentes y están bravos. Y tengo un varón y una nena y son mellizos. Pero no, mi proceso por lo general, yo trabajo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tengo un estudio en la parte de atrás de mi casa, precioso, que mi casa está como en el bosque, en el medio de la montaña, entonces es un lugar súper, súper cool para escribir, inspirarse. Y los artistas por lo general vienen al estudio a las 11 y nos conocemos y tomamos café y a la 1 o 2 de la tarde empezamos a escribir y para las 6, si no tenemos algo, estamos cerca. Es así.
Lindísimo. Bueno, trabajas muchas horas,
corridas. Muchas horas, sí.
Vamos a escuchar otro tema de Claudia Brand y seguimos conversando con ella porque no la vamos a desaprovechar ya que la tenemos en el estudio.
Hay un momento exacto, un sonido y un color, descubriendo la emoción a tu lado. Una aventura nueva, una imagen, un sabor, tu mirada y el amor que buscamos.
¿Qué sentís cuando escuchás este tema? Porque es de una etapa muy anterior, ¿no?
Claro, es como es una especie de suéltame pasado. No, pero todo bien, qué sé yo, es parte de la historia y en ese momento cuando yo hice esto estaba fascinada con la NCLA de mi segundo disco y tenía, no sé, 25, 26 años y nada, y lo disfruté mucho en su momento y fui a Tinelli y canté y hice un video y con el ventilador, con el pelo que volaba, muy divertido. Pero bueno, es otra etapa de mi historia.
Claudia, el hip hop se alzó con los mejores premios en esta entrega de los Grammys. Me gustaría preguntarte, ¿qué está pasando con los géneros en los Estados Unidos? Que de alguna manera en América Latina todo lo que pasa en Estados Unidos se derrama, ¿no? Sea político, cultural, lo que fuere. ¿Qué está pasando con la música allí? ¿Ves si es más creativa que antes? ¿Cómo lo estás viviendo vos eso?
Hay una mezcla de todo. Yo creo que el hip hop y todo lo que sea urbano ha dominado mucho los charts y la audiencia en los últimos años. Yo creo que en algún momento eso se va a quebrar y va a haber una vuelta al rock o al rock y al pop importante. Pensá que en la entrega de los Grammys tocó Brandi Carlile, el que se llevó tres premios y que es brutal y que de hip hop y de urbano no tiene nada, y también Greta Van Fleet se llevó el creo que el mejor álbum de rock, no me acuerdo, sí, mejor álbum de rock, que es una banda muy muy Led Zeppelin en ese plan, ¿no? Entonces a mí me parece que va a haber una vuelta. Lentamente va a haber una vuelta a eso.
Uh-huh. Pero por ahora lo urbano es como que está dominando la escena.
Sí, lo urbano es, sí. En Estados Unidos no tanto, en la parte latina creo que sí.
¿Y qué es lo que está pasando detrás de eso urbano? ¿Hay como algo social que se agita y que por eso, digamos, lo urbano gana terreno dentro de la escena musical?
Yo no sabría decirte. Creo que es un género que fue creciendo en los últimos años y que finalmente se impuso. Hay diferentes vertientes. O sea, una cosa es Logic y otra cosa es Travis Scott. No sé si estás familiarizada con eso, pero el Logic es un rapero y compositor brutal y yo lo tengo porque mi hijo escucha eso todo el día, entonces me hace las canciones de memoria. pero tiene un contenido, es como una especie de nuevo Eminem, y después tenés un tipo como Travis Scott y las canciones la verdad que no tienen mucho sentido ni mucho fundamento, digamos, no tiene ningún mensaje contundente, pero a los teenagers y a la gente joven les encanta. Entonces él tocó, no sé si tocó en los Grammys, tocó en la fiesta de Clive Davis, pero tiene peso. Pero a mí me gustan los que tienen un poco más de contenido, ¿no?
Y vos que tenés hijos adolescentes, el mayor consumo hoy es digital. Sí. ¿Cómo es tu relación como compositora y como artista con esas plataformas?
A mí me parece que Spotify, iTunes y Deezer y Tidal tienen una te dan la libertad de poder acceder a cualquier música de cualquier parte del mundo con el toque de tu pulgar, y eso creo que es brutal. Por otro lado, yo con mis chicos, desde que son chiquitos, mis hijos escuchan CDs y yo en mi casa tengo un tocadisco y tengo una colección de vinilos brutal.
¡Qué lindo!
Y nosotros nos sentamos a escuchar Rapsodia Bohemia o cualquiera, tengo toda la colección de Queen.
¡Qué envidia!
Yo me siento a escuchar con esos eso. Y el otro día le compré a mi hijo el disco de Logic en vinilo, porque yo quiero que lo escuche ahí. Lo de mis hijos es particular porque, bueno, porque tienen una madre músico, entonces pobrecito, desde que son chicos que ellos saben lo que es un CD, saben lo que es un vinilo, aunque acceden a la música que quieren todo el tiempo en Spotify, cuando tienen tiempo en casa se sientan a escuchar y abren el vinilo y ven las letras y leen los créditos. Eso no creo que sea algo que pase con un alto porcentaje de adolescentes en Estados Unidos. Pero yo tengo el deber como mamá de mostrarles que eso también existe.
Bien.
¿Por qué?
Bueno, vamos a cerrar esta entrevista, que te agradecemos muchísimo, con un tema que a vos te guste, de Sincera. Danos un nombre y con eso vamos a cerrar la nota.
Ay, qué bonito. Bueno, hay una tengo que me gustan todas, pero hay una canción en particular que es muy bonita, que es una canción que yo escribí toda la música y la letra la hizo Arnaldo Antunes, que es un artista extraordinario brasileño, un poeta brutal, y la canción la canté en portugués y se llama Mil y Uma.
Bien, bueno, con esa canción vamos a cerrar entonces esta entrevista, que te agradecemos muchísimo. Nos sentimos además muy felices por tu éxito. Tenemos una querida amiga en común que creo que va a escuchar el programa esta noche, así que también me siento muy contenta por compartir esa amiga querida, que es
Candela.
Candebut. Y sobre todo que vengas más seguido a la Argentina, que tengas más escenarios para mostrar tu arte, porque nos gusta muchísimo. Gracias por haber venido.
Un placer. Encantada, muchas gracias.
Mil e uma coisas acontecem num segundo. Para mim é pra ninguém, também pra todo mundo. Na TV ou no jornal. Mil e uma cores verdes, amarela no quintal. Vagarosas fazem poças. Mil e uma pétalas num vidro de perfume. Mil e uma moscas para cada vagalume. E assim o tempo vai. Mil e uma noite se a gente se acostuma. Mas nesse céu vazio da aurora, apaga mais de mil estrelas de outrora. Acontecem em um segundo. O sol é só um, mas ilumina todo mundo. E assim a vida vai.
mil ondas do mar pra serem uma só espuma.
Cultura de Buena Fuente por Nacional. Estás en De Buena Fuente por Nacional.
Tenemos para la semana, Cuni.
Muchas cosas en Buenos Aires y en las provincias también.
Qué lindo, contame.
Viene completita esta agenda cultural. Javier Plano, Patrones de Prueba. Esta exposición inauguró esta semana en el Museo Sibori con la curaduría de Rodrigo Alonso. Son videoinstalaciones, videoobjetos, un tríptico en video y transmisiones. Las obras de Javier Plano exploran la dimensión estética y poética de las imágenes y los dispositivos electrónicos. Hasta el 18 de marzo podés verla en Avenida Infanta Isabel 555 con entrada gratuita. Suite for My Suite, arte para los jóvenes de espíritu. Galería Mardul se presenta la novena edición de la muy celebrada exposición de arte para los jóvenes de espíritu. Más de 30 artistas llenan las paredes y los rincones de la pequeña y luminosa galería con sus obras alegres y coloridas, producidas en varias técnicas, incluyendo pintura, dibujo, bordado, paper cut, grabado, cerámica, collage y objetos. Hasta el 16 de marzo de 2019, Galería Mar Dulce, Uriarte, 1490 Cava, con acceso gratuito. Los Amigos, un biodrama afro con dirección de Vivi Tellas.
Uy, una grande, ¿eh?
Ah, los domingos de febrero, Susana, a las 19 y a las 21, continúa presentándose Los Amigos, un biodrama afro con dirección de Vivi Tellas en Celaya, que está ubicado en la calle Celaya 3134, Celaya 3134 en el Abasto, con entradas a 300 pesos. Atención, porque hay descuentos para estudiantes y jubilados.
Muy bien.
La obra aborda la historia de Zhou y Fallow, que llegaron de Senegal hace algunos años buscando nuevos horizontes. Es una historia de migración, de intercambio y libertad.
Muy lindo.
En las provincias, a ver, ¿qué tenemos? Encuentro folclórico en Tomás Godoy Cruz, Mendoza. Este evento cultural conjuga la danza, la música, la gastronomía y el arte, con entrada libre y gratuita, el próximo fin de semana en Parque Venegas, Godoy Cruz, Mendoza. Exhibición Orígenes Carnavaleros, en el Museo Terry, Jujuy. Es una exhibición de carácter cultural educativo en la que se exhiben pinturas de José Gabriel Guari que evocan personajes y sucesos históricos en relación al carnaval jujeño. La temática abordada en esta ocasión es tradición y cultura. Hasta el sábado 23 de marzo se puede visitar de martes a viernes de 9 a 18, sábados, domingos y feriados de 9 a 12 y de 14 a 18. En el Museo Regional de Pintura José Terry, Rivadavia 352, Tilcara, Jujuy. Entrada libre y gratuita. Último sábado de La Pantalla del Arte en La Rioja. En su séptima edición nos adentramos en el bosque del arte a través de tres sesiones cinematográficas desde lo estético, lo geográfico y lo narrativo sobre el bosque como espacio físico, plástico y poético. En el Museo Wurtz, La Rioja, el próximo sábado 23 de febrero a las 19:30, con acceso gratuito.
Qué linda agenda, me encantó. Me encantó y sobre todo porque me gustaría ir a todo, ¿no?
Claro. Y sí.
No se puede.
Y bueno, nos tomamos un avioncito. Mira, nos vamos de Mendoza a Jujuy. Sí. Y estamos cerca de La Rioja y estamos en las tres.
Ya está. Matamos todo. Tres pájaros de un tiro.
La brújula literaria.
Nadie Nadie sabe quién es Elena Ferrante. Firma con ese nombre hace muchísimos años, pero su verdadera personalidad, su verdadero nombre, permanece en el anonimato. Hace un año y pico alguien intentó develar su personalidad y quién era, etcétera. Se dice que es una traductora, que trabaja hace muchísimos años en las más prestigiosas editoriales italianas, pero eso es poco importante, porque tanto a ella como a nosotros, sus lectores, lo que nos interesa es su literatura. El libro que hoy les vamos a recomendar de Elena Ferrante se llama Los días del abandono. Es la historia de una mujer a la que de pronto, sin esperar, su marido la deja. Después de almorzar le dice, me voy. Ella piensa que es un berrinche más de otros que le han ocurrido antes a lo largo de 15 años de matrimonio, pero esta vez no es así. Entonces, lo que Elena Ferrante consigue es algo magistral, porque entra en la psicología de ese personaje de tal manera que lo hace real. Todo el tiempo uno está identificándose con los comportamientos que tiene esa mujer, porque en definitiva, aunque en situaciones similares una no haya reaccionado igual, puede comprender lo que le está pasando por dentro. Puede comprender la rabia, la humillación, la desesperación, el tocar fondo. Es una mujer que tiene dos hijos pequeños. Los hijos quedan un poco así, a la buena de Dios, en la medida en que ella trata de encontrar el fondo para poder salir adelante. La verdad es que está contado de un modo que el libro se lee de un tirón. Me lo leí entre las 6 de la tarde y las 3 de la madrugada. Y se lee de un tirón porque en definitiva uno siente que se está aproximando a un problema muy humano, a una situación muy comprensible que cualquiera de nosotros puede pasar en cualquier momento, sea hombre o mujer. En este caso se trata de una mujer, entonces la identificación es mayor. Pero también podría pasarle a un hombre que de pronto su mujer le dice, me voy, no voy a volver, se va dejando todo y en definitiva el dolor es el mismo. Esa exploración del dolor que logra Elena Ferrante en Los días del abandono es absolutamente deslumbrante. Así que lo recomendamos como para que ustedes también, cuando quieran, se comuniquen con nosotros a través del Twitter de Radio Nacional y nos digan qué les pareció el libro. Eso que estábamos escuchando no es la llegada de ningún encuentro cercano del tercer tipo, es música de Cuencos de Cuarzo. Tenemos en el estudio a Pablo Robles. Muchísimas gracias por haber venido al programa.
Gracias por la invitación, Susana.
Alicia. Bueno, y la verdad es que este miércoles que pasó nos lo perdimos. No tuvimos acreditación de prensa para estar, pero de todos modos supimos que tocó y con muchísimo éxito con Gustavo Santaolalla. Así que sé que no es la primera vez y nos lo vas a contar entonces ahora, ¿no?
Sí, bueno, tuve la suerte y la sincronía mágica de que Gustavo me llame para el primer concierto que se llamó El Despertar, un concierto que hizo al amanecer en Guacalera, donde pasa el Trópico de Capricornio, en un sitio muy especial para muchas culturas originarias, en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, y él estaba buscando alguien que pueda tocar cuencos y que pueda dirigir una orquesta de cuencos de cuarzo, y bueno, se dio la sincronía que mi hermano vive en Guacalera, estaban un poco preguntando por la zona, le comentan a mi hermano le dice, mi hermano toca y es muy bueno y hace muchos años que está en esto.
Increíble.
Y le dan mi número al manager, el manager me conecta y yo le digo, mirá, hay mucha sincronía porque justo el concierto va a ser en Guacalera, mi hermano vive en Guacalera, mi madre vive en Tilcara, a pocos kilómetros de ahí, y mi trabajo final, mi tesis de la Escuela de Música de Buenos Aires, había que elegir un productor, de todos los productores del mundo, productor musical, y lo elegí a Gustavo Santaolalla.
Ah, absolutamente.
Así que fue
increíble.
Un sincrodestino donde todos nos sorprendimos. Gustavo estaba muy contento y bueno, y ahí me llamó él. Hablamos como media hora y nos contamos un montón de cosas y me contó lo que él quería. Y así que bueno, me fui para allá, convoqué a un grupo de cuenqueros, hicimos ese encuentro, el despertar en medio de la naturaleza. Fue un momento único, increíble, irrepetible y muy, muy emocionante. Y a raíz de eso quedamos muy conectados, pegamos muchísima onda y bueno, y quería hacer una cosa así similar en el Teatro Colón, en este concierto que dio el miércoles de cierre de su gira de 2 años que comenzó allí también y bueno, me convocó nuevamente para que lleve esta vez a mi orquesta más estable que está formada por mis alumnos acá en Buenos Aires y bueno, hicimos este miércoles ahí la introducción, la apertura del concierto en un marco increíble, inolvidable. Y
esa es la pregunta que quería hacerte, porque el público que va a ver este festival que se está dando en el Colón no es el habitual, pero ¿cómo reaccionaron?
La verdad que sorprendentemente muy, muy bien, muy receptivos. A todos nos vinieron a agradecer, a preguntar más, a muy, muy interesados, ¿no? Porque es algo bastante inusual, ¿no? Y de hecho era la primera vez que sonaban cuencos en el Teatro Colón. La primera vez que pudimos llevar cuencos de cuarzo al Teatro Colón, que es la verdad que fue una apertura increíble, ¿no?
¿Vos sentiste que con esa acústica privilegiada que tiene el Colón suenan distintos?
Sí, sí, increíble. O sea, desde el escenario suena una cosa, pero muchos amigos y gente que estaba en distintos lugares del Colón me dijeron que sonaron increíbles. Si bien estaban un poquito amplificados, pero ya los cuencos los probamos en la prueba de sonido y todo sin amplificación y sonaban increíbles. Ya los cuencos tienen una resonancia, ¿no? Ya oyeron un poco, bastante expansiva, y en el Colón fue, bueno, como que despegó la nave, ¿no?
Ahora, el público que utiliza cuencos para meditar es un tipo de público, ¿no? Pero la gente que va a ver un espectáculo como el que vos estás haciendo con cuencos, porque tenés tu propio espectáculo, ¿qué es lo que busca? Contanos primero el nombre del espectáculo que tenés.
Sí, el espectáculo se llama El viaje de la Kundalini. Se llama así porque, bueno, la Kundalini es la energía creativa del universo.
Exacto.
Y los yoguis trabajan mucho para ascender esta energía, que ascendiendo esta energía, que se la representa como una serpiente de luz, que recorre el cableado energético que tenemos a través de la columna, asciende chakra por chakra, que serían nuestros 7 centros principales, ¿no?
Exacto.
Que están situados en la base de en la columna. Entonces, el viaje de la Kundalini se llama así porque es un viaje a ojos vendados, con sonido, con sonoterapia, con música, con aromaterapia, con terapias energéticas como Reiki, Vortex Healing, Balancing, todo sobre la gente, pasando al mismo tiempo, cromoterapia, todo. Hacemos un viaje que es de 2 horas y media a 3 horas, que es una cosa así, no tiene palabras para describirlo. Y fusionamos todo y bueno, es un viaje meditativo. Y la gente que viene, respondiendo a tu pregunta, algunos vienen a querer tener un viaje distinto, a explorar distintos mundos, y se encuentran con un silencio que nunca tal vez vivieron, que ese silencio es la meditación, básicamente, es el contacto con uno mismo. Entonces, bueno, para llegar a ese silencio pasamos por diferentes etapas y diferentes encontronazos de emociones que están necesitando ser integradas para poder llegar a ese silencio.
Claro.
Porque la meditación no se logra de un momento a otro si uno no está purificado, si hay cosas pendientes que mantienen a la cabeza con mucha información
ruido.
Y mucho ruido.
Exacto.
Es difícil llegar a ese silencio. Entonces, en el proceso, en este viaje, vamos purificando, ¿no? Hay gente que claramente conecta con muchas emociones, sea risa, llanto, lo que sea, hacen sus integraciones y luego, bueno, un silencio que es realmente, no es un silencio auditivo, ¿no? Más allá del silencio auditivo que también se genera, pero es un silencio interno.
Y estas dos colaboraciones con Gustavo Santaolalla, ¿qué te dejan? Porque dejan crecimiento también, pero ¿te deja alguna idea de crear algo nuevo, por ejemplo? Él es un buscador de... es un explorador de nuevos sonidos, está visitando muchos sitios ceremoniales sagrados que se han perdido en la Argentina, pero él los busca porque también busca ese tipo de conexión.
Sí, y muchísimo me deja porque él para mí es un maestro. Yo, al ser productor musical también y al haber estudiado, bastante inspirado por él, me deja muchísimo aprendizaje, primero en lo humano, porque es una persona sumamente humilde, que tiene, o sea, es una persona que ha ganado 2 Oscars, que ha ganado premios en todos lados, que es súper premiado, que todavía lo llama Eric Clapton para hacer la música de su documental, imagínense, ¿no? Eric Clapton. Y sin embargo, tiene una humildad, es un ser muy sensible, y eso es lo que más me deja, que a pesar de que él es un tipo reconocido mundialmente, es una persona que tiene su altarcito al lado de su puesto donde va a tocar, que es lo principal, donde pone su velita, donde hace su sahumo, donde hace sus rezos antes de empezar, y todo lo dedica a lo alto, de alguna manera
es
su servidor.
Y
eso refuerza mi camino, porque yo he estudiado esto de alguna manera y todo lo que hago de alguna manera es para despertar la conciencia de alguna manera. Yo me declaro un servidor también a través de mi arte, de la música, de los sonidos que hago y que trabajo. Creo que esa es la única, es la forma más poderosa que tiene el arte de transformar el mundo, ¿no?
Claro.
Y de llegar a más gente. Así que me deja una expansión muy grande, me deja una confianza muy grande que una persona de su trayectoria reconozca mi trabajo de 12 años de estar viajando por todo el mundo dando esto y que de repente, bueno, me lleve a exponerme así de una manera integrando la música popular, si se quiere, ¿no? Así que...
¿Y dónde encontrás mayor receptividad? Porque ahora se está dando en la Argentina, cada vez me encuentro más gente que me pregunta, ¿vos meditás, haces budismo, en qué camino estás? O sea, como si la gente quisiera escaparse de esta especie de furia que la ciudad tiene cada día, en cualquier momento del día, y estuviera buscando un poco más ir hacia adentro. Lo que pasa es que no todo el mundo conoce el camino, no todo el mundo sabe cómo hacerlo. ¿Cómo se le puede decir a la gente? Bueno, mira, por este lado podés ir. Es difícil, ¿no?
Es difícil indicarle un lado, ¿no? Hay muchos faros de luz que están constantemente pulsando desde el yoga, desde la meditación, desde una charla de coaching, ¿no? O desde el mindfulness, como le llaman ahora, que en realidad es el budismo resignificado al hoy en día, ¿no?
Pero hay mucho snobismo también, ¿no?
Hay muchísima máscara espiritual, hay muchísima búsqueda falsa.
Sí.
La Matrix se apodera de todo y lo convierte a su favor, claramente.
Exacto.
Para hacer un producto. Pero de alguna manera todos caímos, o sea, yo soy un buscador desde muy chiquito que empecé a buscar cuando se me cayó mi fe, digamos, en una iglesia católica apostólica romana. Me di cuenta de algunas cosas que no me vibraban y empecé a buscar y he caído en lugares o en maestros donde he aprendido mucho, pero no bregaban ciertamente la verdad, ¿no?
Sí.
Tenían mucha máscara, lo hacían por dinero, lo hacían por poder. Entonces yo también he caído y he aprendido también. Entonces
el camino es individual.
Y sí, siempre. El camino es individual. Uno puede recomendar una cosa u otra, que es lo que resonó a uno mismo, ¿no? pero en realidad creo que todo es perfecto, que cada uno debe caminar su camino y que para mí el arte, que yo llamo el arte del ser, que es un arte consagrado y no es un arte que busca un beneficio propio o un aplauso personal, sino es el arte este que, del que hablaba, de que busca transformar este mundo, porque es un arte que está al servicio. Yo creo que es una gran arma y es algo que llega a todos. El arte llega a todos, ¿no? Exacto. Todo el mundo conoce de arte o por lo menos sabe que lo que es el arte. Distinto es el yoga, distinto es una práctica de meditación, pero a través del arte, de este tipo de arte, se puede llegar muy fácilmente a esos estados. Bien. De ampliado de conciencia.
¿Dónde pueden hacer este viaje musical de la Kundalini?
El viaje de la Kundalini, tenemos ahora, bueno, voy a lanzar unas primicias, pero tenemos fechas para mayo. Bien. Todavía no voy a lanzar las fechas exactas porque se están cerrando, pero muy probablemente sea a mediados de mayo que volvamos con el viaje de la Kundalini, celebrando los 5 años de la obra. Va a ser en un auditorio en Capital Federal. Veníamos trabajando en la sala Caras y Caretas, que es un auditorio que está en la calle Sarmiento 2037, pero ahora nos vamos a mudar a uno más grande. Y eso va a ser en mayo. Pueden buscar en las redes el viaje de la Kundalini. Hay Instagram, hay Facebook, hay página web. Bien. Y también Proyecto Vibra, que
es justo tu proyecto.
Mi proyecto, donde el viaje de la Kundalini también es mi proyecto, es mi creación. El viaje de la Kundalini nace de Proyecto Vibra, que este sábado pasado, 16 de febrero, cumplió 12 años.
Bien.
De vida, sí, de viaje por muchos lugares, de viajes sonoros, meditativos, de viajes de cura, ¿no? De ojos cerrados y de trabajo interno. Donde trabajo no solo con cuencos de cuarzo, que es lo que sonó al principio, sino con muchos otros instrumentos como didgeridú, flautas, percusiones, diferentes sonidos de la naturaleza que integro, y muchos sonidos que voy grabando de diferentes Bien. Culturas originarias y chamanes.
Muchísimas gracias. Te vamos a pedir que vuelvas al programa con más tiempo. No te vamos a pedir que vengas con los cuencos porque ya nos quedamos con tus discos como para pasarlos. Muchísimas gracias, porque es un esfuerzo haberte venido con tu valijita, con todos tus cuencos. Es un tema muy delicado porque además son instrumentos muy delicados, ¿no? Bueno, felicitaciones, ¿verdad?, por haber podido subir al escenario del Colón junto a Gustavo Santaolalla.
Muchísimas
gracias. Y felicitaciones por esto, porque le haces mejor la vida a la gente. Y yo creo que es lo mejor de la cultura, ¿no? Y del arte, poder hacerle mejor la vida a la gente.
Sí, creo que es el sumum, el servicio máximo que puede hacer un artista, me parece.
Bien. ¿No? ¿Podés tocar un poquitito más así? Claro que cerramos sí. El bloque y ya después nos
Gracias
despedimos.
Gracias por el espacio.
Por favor.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Qué lindo programa tuvimos, Cuni, ¿no?
Hermosísimo.
Claudia Brandt, ganadora de un Grammy. Pablo Robles, que tocó con Gustavo Santaolalla estos cuarzos. ¿Cómo es que se llaman? El nombre completo no me acuerdo, pero bueno, son estos cuencos de cuarzo. Ahí está.
Claro,
cuencos Esto de que fue maravilloso. La verdad es que, bueno, cultura en sentido amplio, porque en definitiva lo que nos gusta es aprender, ¿no? Y sí. Con cada invitado lo hacemos. Hicimos este programa, Javier Chiavone en el control. Muchísimas gracias por toda la paciencia cada semana.
Bravo.
Vale Presa allí en el control general, se podría decir. En la producción sí. total y absoluta están sí. todos los detalles.
Dirección general, todo.
Sí, todo. Dirección general le podemos poner en lugar de producción.
Ahí está.
En la locución, mi querida Alicia Cuniverti.
Y Susana Reynoso, grosa. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 puntualmente, señora.
Exactamente. Pasen una linda semana.